loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Sí, yo lo sé todo de la última locura de David Lynch. Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
noticias.
Antes de empezar las noticias, os indicamos que estamos escuchando de fondo la música pues de otros los músicos que colaboran con nosotros. En este caso es José Pérez. Él pues también está dispuesto a colaborar con cualquier director de cortos o cualquier director de publicidad, documentales, que necesitéis alguna música o largometrajes, quién sabe. Y si queréis poneros en contacto con José, su mail es jose@puraimaginacion.com, jose@puraimaginacion.com.
Las noticias.
¿Y con qué quieres empezar?
Pues,
¿con la pega, con el Ministerio de Cultura, con qué?
Lo que quería empezar es con lo que debe haber sonado antes que empiece en esta noticia, porque estamos haciendo en un bar. Tenemos banda sonora de fondo, recuerda que empezamos a tener música de fondo.
Suenas cansadísimo, Antonio.
Estoy anhelado, hemos visto una mil de películas que hemos visto.
Las hemos visto peores. Es para que dejar.
Sí, pero yo la he visto mucho mejores. Que si es que venimos de una sesión de estas de botas de... ¿Cómo se llama la película?
La
Caja Cobas. Ah, eso. Es que me he borrado la mente entera, madre de Dios. Pero la música que ha sonado anteriormente es un bolero de José Pérez, con el que estuvimos ayer también en la entrega de los premios Fotograma y Medio. Bueno, ayer cuando...
Yo creo, de hecho, que deberíamos empezar con esa noticia.
Ah, ¿sí?
Claro.
Cuéntame.
Ayer se entregaron los las tercera
los
edición.
Las.
Los
las,
sí.
Son hermafroditas.
Los premios Fotograma y Medio, pero luego quería decir primero la tercera edición de los premios, entonces por eso es los las.
Ha sido la apresuración de tu cerebro.
Efectivamente.
Sí.
No va tan rápido como mi boca. Y bueno, que entregamos bien, tres premios. Tres premios.
Eso,
en la dirección fue para Rafael Gordón, que
sí.
No te disperses. El de premio a la mejor difusión del cortometraje iberoamericano fue para el programa Versión Española.
Sí.
Y
estoy para cortometraje, pero bueno, está bien, pues, eso. Para un coche en contradirección.
Y también entregamos un premio.
Sí,
a distribución a Enrique.
No, distribución no, promoción del cine.
Promoción del cine.
Enrique González Macho, el de los Renoir, el Altafils y todo eso. Y las noticias vuelan, que es lo que dije. Que vamos a poner un especial de la entrega. Ah, sí, que vienen las bravas. Que las bravas para David, que es el técnico.
Más que bravas son patatones. ¿O no?
Pero se supone que tiene una salsa. Y una salsa por ahí naranja, que son las... Que es una salsa, que es una cosa brava, ¿no? Que damos un especial para ir a la entrega y todo esto con vídeo y sonido. Lo estaremos dando, lo daremos.
Sí, porque ayer me metí y no estaba todavía.
Pero estaba el equipo
más
B.
Más rápido.
El equipo B, la despedida, ¿no lo has oído?
No.
Ah, pues luego la he subido porque lo mandaron. Me voy a tomar un poquito de spray y te cuento la siguiente noticia.
Bueno, entonces si quieres empiezo yo.
No, venga, te cuento yo lo de banderas. Tú imagínate. Imagínate que un actor acaparara el 9,5% del mercado español. O sea, un actor importante, ¿no?
Depende en qué campo.
Eso es lo que hace Antonio Banderas en el campo del perfume. Porque su perfume de la casa Puig se distribuye ya en 93 países y acapara un 9,5% de la cuota del mercado español de perfumes. Hasta ahora la casa Puig no había logrado convencerle para que lo lanzase en Estados Unidos, pero Antonio Banderas dice: me presionaron hasta que al final acepté, con la condición de que estuviera ligado a algún tipo de organización benéfica. Contó Antonio Banderas el jueves por la noche durante la fiesta de lanzamiento del perfume que lleva su nombre. En Japón les parece muy normal ver a Robert De Niro anunciando Mortadela, dice. Pero la verdad es que no creo que anuncie mucho Mortadela. Pero en Estados Unidos no se ve bien a menos que esté ligado a una buena causa, como hace Paul Newman. Ah, ¿y por eso lo hace? ¿Para que se vea bien? Lo ven como una forma de explotar la fama para ganar dinero. Lo cual es absolutamente cierto, porque esto se comercializa, no lo voy a ocultar, sería estúpido y ridículo. Bueno, el caso es que está ligado a la lucha contra el SIDA, el 1% de sus... No. Que bueno, que hablaba también de Bill Gates y cosas estas, y la organización elegida para así, que para pagar su deuda. Hombre, digo yo que no va a pagar la deuda. O sea, que a donde va Antonio Banderas a dar dinero estoy hoy muy... Es Broadway Cares Equity Fights AIDS, con la que la comunidad teatral de Nueva York recauda fondos para niños con SIDA. Eso gracias al perfume de Antonio Banderas.
Oye, ¿y cuánto tiene de mercado José Coronado con los biofrutas estos?
Que ya no se puede decir bio. Que no, no es bio porque no son biológicos.
Bueno, los yogures.
Bio, por ejemplo, son los Pur Natur. Que me tomaba yo el otro día unos de Pur Natur muy buenos.
¿Cuánto tiene Coronado con los yogures?
Con los yogures, no sé. Pero últimamente el anuncio que salía diciendo que no es... Que no se llama Activia, se veía feísimo. Con una calva, ¿qué te pasas? Bueno, Coronado. Ya no sé lo que era. Luego te contaré de uno que se hace pasar por Brad Pitt, pero eso es internacional. Por ejemplo, hablando de tío Buenorro, ¿no? Coronado, Brad Pitt, todo esto.
Bien, pues buena noticia para el cine español. Y es que el Ministerio de Cultura...
Perdona, buena noticia para los que reciben subvenciones del cine español.
Efectivamente. ¿Eh? Y es que el Ministerio de Cultura va a aumentar la cantidad de dinero que destina a las ayudas al cine español. Va a aumentar el fondo de protección, va a subir las ayudas en los tres sectores, producción, distribución e exhibición, y va a incidir en los créditos de bajo interés. Además, no solamente va a dar
pues
más dinerito al cine
español. Los créditos sean interesantes.
Interesantes, ya,
para mí los créditos son interesantes. Yo siempre me quedo a leerlos.
Y además no solamente va a dar más dinerito, sino que también va a preparar una nueva ley para el séptimo arte. Concretamente, dicen los responsables del ministerio, Fernando Lara, que es el director del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, dice él que el cine español goza de una salud que probablemente no sea tan óptima como la que desearíamos, pero que es positiva en un sentido global.
Ah, ya no estamos en crisis.
Dice que es positiva en un sentido global. Que aún queda mucho camino.
Con la película que acabamos de ver, yo creo que hay una crisis.
Que aún queda mucho camino por recorrer y que debemos aspirar a hacer mejores películas y como industria lograr una cuota de mercado del 20% en no demasiado tiempo. Como he dicho, también se está preparando una nueva ley que será elaborada desde el máximo consenso. Así esperan que las propuestas de los distintos
sectores... Eso del consenso
sectores,
últimamente está de moda.
Sí, está de moda. Sí. Que haya consenso entre todos los sectores de pues, las diferentes asociaciones profesionales.
Yo me de consenso porque quiero consenso, pero...
Se hará un hincapié en el cambio sociológico del consumo audiovisual y en la explosión de las nuevas tecnologías que están provocando una transformación bastante radical del panorama audiovisual. Además, he de decir que le preguntaron durante la comparecencia a
Fernando Lara,
por toda esta polémica, este conflicto que hay entre los exhibidores y las grandes multinacionales. Y él ha insistido en que el ministerio no puede interferir en ese conflicto porque los altos porcentajes que las grandes multinacionales cobran a los exhibidores, porque ellos realmente carecen de competencias, ya que se trata de un asunto de negocios privados que no afecta al bien común. Esto es lo que ha respondido Fernando Lara.
Vale.
Pero vamos, que bueno, que parece bastante interesante que vayan a destinar más dinero a... Es que lo van a hacer en varios ámbitos, no solamente en el de producción.
Sí,
sino...
no está bien.
Entonces está muy bien.
Ah.
Y la nueva ley, pues bueno, a ver... cuando ya salga el proyecto, porque ahora están todavía en el borrador, ¿no? Del anteproyecto. Pero al ver...
Estamos a la brava.
Ahora la ley actúa.
Ahora la ley actúa, sí.
Ahora te cuento. Ahora la que actúa... la que actúa... actuando... Paz Vega es una actriz, entonces también actúa. Iba a anunciar la marca de helados Magnum, con lo que va a entrar en competencia directa con el Zapataki. Yo hoy tengo las noticias interesantes, las de verdad, las que nos interesan a todos. Ha sido contratada por la empresa de helados... ¿Pero cómo contratada por la empresa de helados Magnum? O sea, por frigo, ¿no?
Claro.
Yo tengo aquí la noticia de un mal escrito, me está alguien...
boicoteando.
Eso, si es que ya no me salen ni las palabras. Y el Zapataki también anunciará una marca de helados en las páginas de las revistas y en las vallas publicitarias de las playas españolas. O sea, que las playas de España vamos a tener el Zapataki y...
Versus...
Pero cuando vayamos a comprarnos un helado, veremos a Paz Vega tomándose el helado.
Sí, yo he visto el anuncio.
¿Ah, sí, ya?
Claro, y lo presentaron hace no mucho.
Ah, vale, pues venga, nos vamos a Iberoamérica. Iberoamérica.
Venga. Iberoamérica.
Vale. Esto. Que. Espérate, que es que.
Claro, ahora tienes un problema logístico.
Te cuento.
Hemos llegado a Iberoamérica muy rápidamente. Las horas de avión que hemos pasado. Y empezamos con una que a mí me ha afectado mucho, sí.
Pues venga, que te la doy, que tú te la sabes. Estaba que tenía un hijo de 11 años.
Sí, y ha fallecido a una edad, la verdad, que muy joven, porque él tenía 47 años solamente.
Sí, muy bien.
Fabián Belinsky, cuya ópera prima falleció en Brasil de un ataque cardíaco.
Muy guay.
Él ya tenía problemas de corazón y parece ser que el estrés pues le afectaba bastante, entonces él se estaba intentando tomar las cosas con más tranquilidad. Y bueno, en el momento de su muerte se encontraba en Brasil, en un hotel de una ciudad brasileña, porque, bueno, pues estaba ahí preparando su siguiente proyecto. Entonces, bueno, el personal del establecimiento al final tuvo que derribar la puerta, porque la tenía cerrada por dentro, y según las investigaciones falleció la noche del miércoles. Es una verdadera pena porque, bueno... Él solamente había hecho dos películas, Nueve Reinas y El Aura. Y bueno, Nueve Reinas, que fue su ópera prima, pues la verdad que tuvo una gran acogida, tanto de crítica como de público. El Aura la pudimos ver el pasado certamen del Festival de Cine de San Sebastián. A mí personalmente me gustaba más la de Nueve Reinas.
No ha gustado aquí en España, pero sin embargo ha encantado allí en Argentina.
Sí, sí, en los premios Cóndor, que precisamente, esta es la ironía, sí. Los premios Cóndor, que son allí como los Goya en España, se entregaron el lunes. Y allí la película El Aura ganó varios premios, que por aquí también está.
Vale. Bien.
Concretamente logró 6 estatuillas, entre ellas las de mejor película, mejor director y mejor actor principal. Y el miércoles Fabián Belinsky falleció. Entonces, bueno, la verdad es que todos los representantes del cine allí pues dicen que es un gran dolor y mucha consternación la pérdida. Ricardo Darín, que se encontraba aquí en España promocionando la educación de las hadas, suspendió varias entrevistas que tenía pendientes cuando se enteró de la noticia, porque bueno, Ricardo Darín es su actor fetiche, ha actuado tanto en Nueve Reinas como en El Aura, y la verdad que se ha quedado también bastante trastocado por la muerte de este director que prometía mucho y que ha muerto a la edad de 47 años.
Bien, pues yo sigo en mi línea y te comento ahora pues una un poco más divertida. Vamos a ver, tú sabes que normalmente lo que sucede es que nosotros inventamos, o sea, nosotros digo la gran comunidad de hispanoparlantes, estoy haciéndolo así como ampuloso, ¿no? Y los americanos dicen, uy, me ha gustado, me lo quedo.
En plan como Torrente.
En plan hacer un re-re, lo que llaman un remake, ¿no? Pues ahora es al revés. Ahora, un actor que se llama Gabriel Soto se ha pasado a la dirección. Gabriel Soto, que además fue Mister México y actor de varias telenovelas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Un remake de Ocean's Eleven con actores mexicanos. Ni Brad Pitt, ni Julia Roberts, ni Andy García. Bueno, Andy García es cubano, pero bueno, Matt Damon, George Clooney, nada. ¡Mexicanos! Dice Soto, que es este actor, Gabriel Soto, que será su debut cinematográfico, que es algo que le faltaba hacer y no había buscado esta oportunidad porque llegaba todo mi tiempo a hacer telenovelas. Pero me ha llegado y estoy seguro de que lo voy a disfrutar muchísimo. Añadió que junto a él actuarán Kate del Castillo, Fernando Colunga y el argentino radicado en México, Saúl Lizazo. O sea que el 15 de agosto comienza a rodar en Los Ángeles. Pero todos son mexicanos, ¿eh? La verdad que... Sí. ¿Que me cuentas algo, por ejemplo, de Antonio Banderas? Si te parece bien.
Pues mira, Antonio Banderas resulta que va a protagonizar el debut como director de José Rivera. José Rivera, que nos sonaba porque fue el guionista... José Rivera, seca. Que fue el guionista de la adaptación de Diarios de Motocicleta, de Walter Salles.
Sí. Bien, querías decir que de Walter Disney.
Que el realizador era Walter Salles. Bien, pues ahora va a debutar como director con la película Celestina, que no sé si tendrá que ver con Celestina, nuestra obra aquí española.
Sí.
Ahora mismo te lo digo. Y entonces para ello ha convocado a Antonio Banderas como protagonista. Los primeros sobre Celestina los ha desvelado la mexicana Ana de la Reguera, bien durante la ruedas de prensa. Ya, es que no me da tiempo ir más rápido. No puedo ir más rápido.
Hasta casi no, si lo que va más rápido es el cerebro o la boca, no sé, no lo tengo muy claro. Pero...
Los ojos. En este caso estamos hablando de ojos.
Bien,
pues que dicen que ya me habéis perdido. Ya me he perdido yo
prensa,
también. En la rueda de prensa,
¿no?
Pues resulta que Ana de la Reguera, quien también va a participar en la película, ha comentado que esta cinta va a ser el debut como director del... Bueno, es que esto es un poco tonto, ¿no? Dice que es un personaje pequeño que solo aparece en el inicio, pero que le gustó mucho la idea de trabajar con... Que es que aquí esto es un poco raro, porque según como está redactado, parece que lo está diciendo Ana de la Reguera, pero más bien por el contenido parecen declaraciones de Antonio Banderas. Entonces, yo me inclino a pensar que esto lo ha dicho Antonio Banderas, que es un personaje pequeño el que tiene, que solamente aparece al inicio, pero que le gustó la idea de trabajar con José Rivera desde que vio una obra de teatro. Desde que vi en una obra de teatro, ¿vale?
Que quiere trabajar con José Rivera, punto.
Que quiere trabajar con José Rivera y porque le pareció interesante el guión. Que lo van a rodar a finales del 2006 y que además de preparar esta película, José Rivera se encuentra abocado a la difícil tarea de adaptar para el cine la obra cumbre de la generación Beat, En el camino, de Jack Kerouac, que la va a dirigir Walter Salles, con producción de Francis Ford Coppola.
Anda, pues yo te voy a hablar de un indiecito que se llama Patorucito. Patorucito hace 2 años fue creado por Dante Quinterno en 1945. Hace 2 años cobró vida en el celuloide, se creó en el 45, pero no llegó hasta los cines hace 2 años, en un largometraje pues para el público infantil y también pues para los nostálgicos que han seguido leyendo esta clásica historieta que aquí no conocemos, pero que oye, que está ahí, ¿no? Entonces, claro que tuvo éxito, y este jueves llega a las pantallas de Argentina, a las vacaciones de invierno, allí, porque aquí lo que hace es un calor que te abrasas, y incluye las voces de famosos, como por ejemplo Norma Leandro, y buscando el mercado internacional. Al igual que su predecesora, es una sencilla historia que rescata valores como la amistad, el amor a la patria, las raíces y la familia. Si en la primera película, en modo de presentación, nuestro héroe Patorucito debía pasar diversas pruebas para asumir su condición de cacique de los tehuelches, en esta segunda instancia el indiecito debe enfrentar a una poderosa bruja que busca convertirse en la hechicera más poderosa del mundo, atrapando el último hada que permanece en Buenos Aires, luego de que el resto decidiera abandonar las fuentes de los deseos que habitaban por el desinterés de la gente de la ciudad, demasiado apurada como para prestarles atención. Para la historia se tomó la temática de los deseos y el icono de la moneda y la fuente, explica su realizador José Luis Massa, así como la historieta de Patorucito todavía entretiene. Ahí va una pelea entre una hadita, que es Limay, que es quien guarda el último deseo. La pelea es entre Patorucito y la bruja, que es Giuma. La hadita está por ahí pues guardando deseos, ¿no? Y bueno, que hay operadores de 3 dimensiones. En la primera seguía la historia, iba y veía el material en edición, pero no vivía la interna de la cocina de los dibujantes. Es que me la acento argentino como no van a salir. Che, pibe, no vivía. Y ahora dice que sí, que día a día está mucho más fascinado con el proceso, que para el director es un proceso de aprendizaje. La película estará distribuida Cuenta con Telefe y Cartoon Network Latinoamérica como coproductores y la distribución de Warner Bros. Y quiere convertirse en un suceso, eso, las tres vacaciones de invierno, y marcar un récord de asistencia de público en Argentina. Pero sus objetivos no se ciñen solo al mercado local, ya que la han vendido ya a 8 países y han planeado el estreno en México y Brasil. Y quieren venderla a por lo menos 20 países más.
¿A ti te gusta ver cine español?
A veces, pero como el que he visto hoy, no.
Bien, pues te puedes ir a Buenos Aires a ver cine español.
Pues
porque...
¿qué quieres que te diga? Prefiero quedarme en España para... O sea, vamos a ver.
Jolín, pues queriendo no tengo... conocer otra ciudad diferente...
Que no tengo nada contra
pues
Buenos Aires.
Vete a Buenos
no,
Aires.
Está bien, vale, pero... Que
vamos, digo yo.
Que me cuentes.
Pues entre el 13 y el 19 de...
¿Pero qué voy a ver allí, por ejemplo? ¿A Elsa Pataky?
No. Bueno, sí. Pero en persona no, la vas a ver en una película.
La ves un poco desnuda, ¿no?
Sí.
Merece la pena el viaje.
Es de... Bien, pues es que entre el 13 y el 19 se van a presentar estas películas, que os voy a decir ahora a continuación, en una convocatoria que ellos llaman Madrid Cine 2006. Este ciclo de películas que van a proyectar se enmarca en este festival, que es fruto de una colaboración que desde el año pasado mantienen la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, de Argentina, para el conocimiento y exhibición de sus respectivas industrias cinematográficas. Concretamente, las películas de las que podrá disfrutar el público bonaerense serán La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, Iberia, de Carlos Saura, Ninet, de José Luis García, Princesas, de Fernando León de Aranoa, Otros días vendrán, de Eduard Cortés, Para que no me olvides, de Patricia Ferreira, y El cielo gira, de Mercedes Álvarez.
A ver, chicos, en Ninet sale de nuevo el Zapataki. Yo he avisado.
Pero, pues de las pero que operada. He dicho, hay otras que merecen más. Operada.
En Roma Santa, por ejemplo, no sale operada. La podéis comparar. Empezad vuestra videoteca y ya.
Pero, no solo de largometrajes vive Madrid, ni el cine, porque la
no,
programación.
Porque Madrid vive en España, ¿no?
¿Qué?
O sea, que.
Dale.
Que Madrid, cada vez que vive Madrid, es que me estás hablando de Buenos
porque
Aires,
la programación ya, ¿no? Se va a completar sí. También con la proyección de varios cortometrajes incluidos en el programa de difusión Madrid en Corto 2005, que organiza la Consejería de Cultura y Deportes. Concretamente, y tanto las películas como los cortometrajes que van a Madrid Cine 2006 sí. Han sido elegidos por representantes de la Federación FAPAE, EGEDA, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Federación de Distribuidores Española, la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid y la Madrid Film Commission. Pero es que hay más, no solamente de largos y de cortos vive Madrid y los que pueden ver en Buenos Aires, es que también va a haber un homenaje a actores españoles que han trabajado en el cine argentino, como son Mercedes Sampietro, José Sacristán, Jorge Sanz, Juanjo Puig Corbet, Asunta Serna e Ingrid Rubio. Y además se va a ofrecer una retrospectiva compuesta por 6 películas producidas por empresas argentinas en las que tuvieron una destacada intervención estos actores españoles. Como dice allí el consejero de Cultura y Deportes, dice que esta iniciativa va a lograr seducir a los bonaerenses como lo hizo Argencine el año pasado con los madrileños y constituirá el gran éxito que todos esperaban.
Internacional. Bien, pues según me has contado antes, los Oscar han cambiado las reglas para la categoría de película extranjera. Pero mientras tú lo cuentas, yo te voy a buscar una noticia que es impresionante. O sea, que me lo vas contando porque
pues
he perdido yo una parte.
Efectivamente, han cambiado las reglas. Esto se ha dado a conocer el pasado viernes y concretamente son 2 cambios que afectan a la categoría de mejor película extranjera, ampliando el grupo que selecciona a los nominados. Según Sid Gannis, que es el presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que entrega los Oscars, ha dicho en un comunicado que los cambios eran constructivos pero no estremecedores. Para los realizadores que están fuera de Estados Unidos me estás boicoteando, un premio de la Academia puede darle a su película reconocimiento mundial y ayudar a mejorar las ventas en taquilla en caso de lograr nominaciones importantes. Por ello, la primera modificación amplía el grupo de miembros de la Academia que selecciona a los nominados. Anteriormente, un grupo de votantes con sede en Los Ángeles elegía a los nominados finales de un una pequeña lista. Pero ahora esa lista va a pasar a dos fases antes de empezar la votación. En la fase 1 habrá varios cientos de miembros de Los Ángeles que reduzcan el número de nominados de esa lista a una lista de solamente 9 candidatos. Generalmente, cerca de 60 países presentan películas cada año para esta categoría. En la segunda fase se harán 3 grupos elegidos al azar de 10 miembros cada uno. Esos 10 miembros serán de Los Ángeles y otros 10 residirán en Nueva York.
Qué complicado.
En total, de los 30 miembros se seleccionará a 5 que serán definitivamente los nominados durante un maratón de muestras de películas que durará 3 días y que se realizará en ambas costas de Estados Unidos. Sí, la verdad es que se han propuesto una cosa un poco rara. Gannis dice que la principal razón para este cambio era permitir que los miembros de la Academia participaran sin tener que comprometerse para largo proceso de muestra de películas. Por último, también las nominaciones para películas, incluso antes, me estáis censurando. Incluso, es que ya me he perdido. A ver, que las nominaciones para las películas, incluso aunque estas no utilicen el idioma de origen del país, podrán ser seleccionadas. Por ejemplo, a ver, yo os pongo un ejemplo que esto es un poco raro. Una cinta hecha en Italia con un idioma de Oriente Medio ahora podrá ser considerada para la competición. Porque antes el film debía estar rodado en el idioma de origen del país.
Chula, que te ríes de todo, que yo he visto una película así, Domicilio Privado era italiana y estaba hecha pues en el idioma este que hablan por Palestina y por Israel, los idiomas
estos. Pero es que antes eso no te lo hubieran nominado.
Claro, pero antes tampoco podían nominar, por ejemplo, los otros.
Claro, pues claro. Eso mismo.
Pues los otros podría haberse llevado los Oscar a mejor película extranjera.
Pues ahora ya puede.
Pues haberlo hecho antes, sin vergüenzas. Bueno. Hablando de Oriente Medio, nos vamos a ir a los Emiratos Árabes Unidos, donde un vendedor intentó engañar a un cambista usando un documento de identidad falso, según informó el jueves un periódico local. El Golf News, y esto que tiene que ver con el cine, adentro. El Golf News dijo que este jordano de 29 años había sabido por su hermano que una oficina de cambio había recibido más de $23,000 en efectivo para un cliente que no había recogido el dinero en más de 3 meses. Qué complicado, ¿no? Entonces el jordano falsificó un documento de identidad con el nombre del cliente para llevarse el dinero y la fotografía de Brad Pitt. El hombre que fue arrestado tras un chivatazo, claro, yo decía, joder, se te parece, pero no mucho, vamos. Digo yo que Brad Pitt o jordano no se parece demasiado. Dijo la policía cuando fue capturado que desconocía qué fotografía había descargado de internet. Claro, encima le van a pedir derecho al autor. La oficina del fiscal de Dubái ha acusado al hombre de falsificación e intento de apropiación indebida.
Y es que...
¿qué?
Que en vez de tantas apropiaciones indebidas hay que ser más caritativo. Por ejemplo, podemos ser tan espléndidos como el actor Nicolas Cage, que ha donado $2,000,000 a niños soldados de todo el mundo.
Tenemos noticias.
Vale,
bravas.
Para eso primero habría que tener los $2,000,000, pero vamos.
Ah, bueno.
Este gesto de Nicolas Cage, él reconoce que esa donación no va a solucionar el problema, pero que espera que con su contribución por lo menos se puedan establecer los diálogos para tratar este trágico tema de la pesadilla de los niños soldados en el mundo. Cage, que ha trabajado con Amnistía Internacional durante más de dos años, pues ha dicho esto a través de un vídeo. Este dinero, según Larry Cox, que es el director ejecutivo de Amnistía Internacional, va a servir para ayudar a proporcionar refugio y servicios de rehabilitación médica y psicológica a estos niños que son usados como soldados en todo el mundo. La ONU calcula que en la actualidad hay por lo menos 300,000 soldados niños que participan en conflictos armados alrededor del mundo. Un problema que por lo menos Nicolas Cage quiere paliar, de alguna manera.
Hay otro problema dentro del mundo del cine, y el problema es el pirateo. Y el pirateo normalmente se hace pues cuando llevas una videocámara ahí, ¿no? Y coges, la enciendes y empiezas a grabar la película. Pero ya ha habido unos investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia on my mind, allí por los Estados Unidos, que han desarrollado una nueva herramienta en la lucha contra este tipo de barbaridades en el cine, y que es un aparato que echa luz blanca. Te lo explico. Resulta que
Qué bueno que la industria se, que ya te lo explico. Es el Instituto Tecnológico de Georgia, ¿no? Ya lo he dicho bien. Pues con la ayuda de una luz blanca intensa, las cámaras de vídeo, sí, las cámaras de vídeo, o sea, tú vas al cine y no apagas las luces. Luz blanca intensa, ¿no? No, pero la tele es luz blanca intensa. Las cámaras de vídeo pueden ser detectadas y dejadas fuera de servicio. La luz detecta los chips CCD de las cámaras y los desactiva temporalmente. Entonces, ahora bien, tenemos un secretito, para los piratas. Esto, piratas, no lo escucháis porque está mal. Pero la cámara funciona exclusivamente con cámaras digitales, que claro, son las que tienen los CCD, digo yo. Las cámaras analógicas no son afectadas por el haz blanco y pueden seguir pirateando propiedad intelectual de terceros. Incluso las cámaras de cine, entiendo yo, ¿no? Tú te llevas una cámara de cine al cine y dices, no, es que la llevo para sujetar macetas.
Y el chasis está en su estado.
Bien, y mientras por un lado se pretende atacar a la piratería, por otro lado, algunas empresas productoras, entre ellas la Warner, están dispuestas a no cometer los mismos errores que ya hiciera la industria musical con el pirateo online. Y es que han cerrado un acuerdo para distribuir material a través de BitTorrent, pero no solo eso. Ahora además se han aliado con Guba, que es guba.com.
Ya que se habían liado.
No, aliado. Para lanzar varias de sus películas más taquilleras en lo que se denomina la distribución de películas online. Es decir, te dan como una contraseña, tú accedes al sitio, pagas, por supuesto, y te descargas la película. Concretamente, el sitio guba.com utiliza los sistemas anticopia y producción de derechos de autor que se conocen como los DRM, que ya usa Microsoft. Se trata del segundo acuerdo que cierra Warner con empresas con cuya tecnología ha estado luchando la industria audiovisual por causa de los intercambios de archivos protegidos no autorizados. Con esta maniobra pretenden de alguna manera unirse al enemigo, que es como un intento de evitar los errores que ya hicieran las distribuidoras y todas las casas discográficas de música. De esta forma, Warner Bros. Tiene pensado lanzar hasta 200 largometrajes y programas de televisión en BitTorrent en forma de archivos que no podrán grabarse con posterioridad en un DVD. Ahora, y en virtud del acuerdo con Guba, los espectadores podrán descargarse nuevos lanzamientos en DVD como Siriana por $19.99. Yo creo que casi te sale más barato comprarte el DVD. Y otros títulos más antiguos como Batman Forever, que saldrá a la venta por $9.99, o bien en alquiler por $1.99. Warner Bros. También ofrece parte de su catálogo antiguo de televisión en el sitio in2tv.com, que gestiona AOL.
Bien, pues ya que hemos terminado con Internacional, ahora nos toca... acércate al micro.
Romances.
Hombre, yo ya que sea romances.
Romances.
Bien, está el coche por detrás, pero digo yo que se habrá oído. Pues Nicole Kidman y Keith Urban, ya sabéis que se han casado, pero ya han detectado, ya han averiguado, lo han detectado, averiguado, vamos, eso, que dónde han hecho la luna de miel, porque ellos querían hacerlo de forma secreta, pero son tan pringuis que han ido a donde se fue a pasar la luna de miel Eva Longoria, la de la mujer desesperada. Bueno, la luna de miel no, que fue con el novio, ella está en pecado, creo. Y entonces dijeron, al cabo empezaron a sacar fotos Eva Longoria, ah, Eva, mira para acá, no sé qué tal, ¿no? Y al igual que la película está... Bueno, que lo de Sean Stone lo has dicho, no sé, que es que este caser no tiene autorreverse, o sea... A ver, ¿para qué me ponernos a decir otra cosa? Y que sí, que
pues ahora que tenemos 10.000 oyentes, podrías hacer, no sé, una inversión.
Pero es que ninguno paga, ¿sabes? Esto que, vamos a ver, resulta que... Vamos a hacerlo ya sin chivato y vamos a hablar seriamente de la sección de romances. El amor es algo que hay que tomarse muy en serio, hijos míos. No, es que claro, hasta ahora yo... Pero yo ya
Antonio, lo tuyo con la culo que es imposible.
Como hemos tenido el reverse, yo ya he cambiado el chip, me he despertado y he pensado que no se puede tomar tanta frivolidad a, pues...
La abuelo que está casada ya.
Y...
Sí. Yo digo que casi se nos lleva en el sistema de suspensión del micro.
Mira, el micro está entre las botellas de Sprite y el camarero se va al Sprite y se da cuenta que yo estaba profundizando hablando sobre el amor. Y bueno, en cualquier caso, mientras en eso sacaron las fotos de Eva Longoria con su novio, creo que era Tony Edwards o algo así que he dicho, se llamaba, porque ya lo he metido a entrar a la mochila, no me acuerdo. Pues, porque ella iba dando a las de la moto, a los de la Harley que van a ir en contradicción, pues. Que ellos estaban así de pues dando excursiones y todo, ¿no? O sea, se lo digo dando excursiones.
Resumen rápido. Han pillado a Nicole Kidman con su recién casado marido, que tiene mayordomo, no sabemos si tienen wifi.
24 horas
de mayordomo, se han ido con
cocinero,
el...
cocinero personal.
¿Se han ido con el guardaespaldas?
No dicen si tienen...
Pero no tienen nevera.
No se sabe.
No sabemos y no hacen excursiones. No se tiran todo el día dentro de la habitación.
Dentro del complejo.
Y no sabemos haciendo qué porque no hay wifi. Siguiente noticia.
Sharon Stone ha adoptado su tercer hijo, siguiendo la estela de Tita Cervera y Angelina Jolie.
Siguiente noticia.
¿Qué? Que no, pero explícame lo del hijo del Queen.
Pues que ya tenía dos hijos adoptados. Uno, Rohan, que fue adoptado durante el matrimonio que tuvo Stone con Phil Bronstein, y Ler, que fue acogido hace poco más de un año por la actriz. Hasta el momento, Sharon Stone ha dicho que no piensa tener pareja, ya que necesita estar un tiempo sola para superar sus traumas y recuperarse de los noviazgos fugaces que ha mantenido. Eso sí, la adopción esta ha sorprendido a todos, porque la actriz lo llevaba en secreto, el pequeño ya está en la familia, y la portavoz de la actriz dice que el niño está muy bien, que asegura que se ha convertido en el ojo derecho de la madre y que Sharon Stone está orgullosa y el bebé está adorado.
Vale, pues yo te hablo de una que sí se embaraza por el método natural, que es Reese Witherspoon. Nada, si me lo sé de memoria. Que está casada con un actor que es su marido, que es Ryan Phillippe, con el que tuvo un tormentoso romance y sigue queriéndole mucho en Crueles Intenciones. Y entonces ellos tienen dos niños pequeños, que son Ava Elizabeth y Deacon. Pero ha dicho la revista Star que ya está, Star va embarazada. Y no, porque ella dice que no, que porque que la han visto llevando faldas imperiales, las faldas imperiales me lo sé. Un bañador de los años 20, así como ropas amplias. Pero ya les ha mandado y ha puesto pruebas de que no está embarazada y que no quiere ocultar nada a los productores, sino que le gusta llevar faldas imperiales. Atención, festivales.
Festivales.
Y es que en las 54
ediciones... Espérate, hay un director que nació en Teherán en 1941 porque su padre era geólogo y él estudió allí filología. Él ha hecho películas con Sandra Bullock, por ejemplo, y tiene un apellido muy parecido al guionista favorito de Scorsese, que es el Raider, pero no es Stacy. Es que, y tiene nombre como de mujer, que es como de Bárbara, ¿no?
Es Barbet Schroeder, que es un director, productor y actor. Y es que el Festival de Cine de San Sebastián, en su 54 edición, que esto me ha salido un poco raro, le va a dedicar una retrospectiva a este...
¿Sabes cuántas películas suyas van a poner?
Sí, 18. Tres son cortos.
Tres cortos y largos,
Él estuvo ligado en su día a la Nouvelle Vague y fue el autor de películas como El Misterio Bombero.
Bueno, es que aparece como actor también en Mars Attacks, y en La Reina Margot.
Eso, Margot, casi.
¿La Reina Margot decías tú?
Otra, Isabel.
Ah, en persona. Eso era un monólogo de Isabel Ordaz, o sea que no había sitio para nadie.
Él fue el impulsor de la obra inicial de los...
Aparece.
Bueno, yo sigo con lo mío. Que él fue uno de los impulsores de la obra inicial de directores de la Nouvelle Vague y autor de una filmografía que ha querido ser testimonio de su tiempo. De hecho, él ha reflejado cuestiones candentes de finales de los 70, por ejemplo, en su primera película como director, More, de 1969, basada en la experimentación con drogas, que fue censurada en varios países. También, por ejemplo, él hizo dos documentales, uno, Idi Amin Dada, sobre el dictador de Uganda, y Coco Le Gorille qui parle, de 1978, sobre la utilización del lenguaje de sordomudos para la comunicación con los animales.
Eso titulada como Coco el gorila que habla, ¿no?
Sí. Van a poner en San Sebastián la filmografía completa en la retrospectiva de la obra de este director, así que si queréis verla, del 21 al 30 de septiembre en San Sebastián.
Y si queréis iros al Parc del Pi, pues vais a conocer a Victoria Abril y a Jaime Chavarri, porque allí les hacen un homenaje en este festival que este año cumple su 18ª edición y se celebra entre los días 9 y 17 de julio. Victoria... 17, tío. 9 y 7 de julio, imposible.
No, pero era el 7, ¿no empezaba el 7?
No, empieza el 9. Y... y en cualquier caso, el 9 será cuando Victoria Abril dé un concierto, porque el 9 es domingo, el 7 es viernes, empieza así, lo acabo de ver.
Exactamente, empieza el 7.
Y el 9 va a dar un concierto, Victoria Abril, de que se titula el concierto...
Pucheros de Brasil.
Pero Pucheros con T de Toledo.
Pucheros.
Exacto. Y bueno,
vamos
pues...
a tener banda sonora de fondo.
Ah.
Y... joder, pero si tenemos
que las GAE, que las GAE nos escuche, que no lo hacemos a breve. Este
curso, ha venido aquí un señor con sombrero con un acordeón, ¿no? Y va a tocar algo.
Bueno.
Próximamente.
Y es que uno de los guapos de Hollywood, Leonardo DiCaprio, ha dado un nuevo impulso a un proyecto que él tenía ahí sobre... Joder, a ver cómo competir con el... Joder. Bien, ha dado un impulso a algo que él tenía, un proyecto sobre el gurú del LSD, Timothy Leary, al contratar al guionista Craig Lucas, según esto siempre, la revista Variety. El actor, que además es productor de esta biopic, a través de su compañía Appian Way, de la cual posiblemente se convierta en el protagonista si los tiempos coinciden con su apretada agenda. El estudio que pondrá el dinerito y la distribución será Warner Bros., que en esta historia pretende narrar la agitada vida del escritor y psicólogo Leary, del cual se seguirá desde que se enroló en West Point en los años 40 hasta cómo escapó de prisión en los 70, así también como los diferentes campos que ha tocado su trabajo, haciendo especial hincapié en su activa defensa de los beneficios terapéuticos y espirituales del consumo del LSD. DiCaprio conoció a Leary antes de que falleciera en 1996.
Bien, vamos a comprobar que esto sigue, sí, sigue, pero sigue grabando. Y hablamos del escritor francés Michel Houellebecq, que es uno de los autores más aclamados de los últimos tiempos, porque hace obras provocadoras como plataforma. Aquí lo que es provocador es el acordeón, eso. Se plantea debutar como realizador adaptando una de sus novelas, que es La posibilidad de una isla, del año 2005. Esta novela es la historia de Daniel, un hombre, un ser que es famoso por sus monólogos cáusticos, en los que mezcla la provocación con una visión fría y cruel de la existencia. Pero ahora están hablando los últimos años de su vida, sus relaciones sexuales y amorosas, bien, en toda la película está bien, con Isabel y con Esther, qué guarro, ¿no?, con dos, ¿sabes?, ¿o qué? Y su contacto con una secta cuyos miembros aseguran que el ser humano alcanzará la inmortalidad. También es la historia de Daniel 1, Daniel 24 y Daniel 25, clones de aquel primero cuyas tramas se cruzan y atraviesan 2000 años. Uy, ya he visto más cerca. Temas filosóficos, sociales, políticos y científicos, clonación, sexo, juventud, vejez, violencia y deseo, acordeón, son los tópicos que toca Houellebecq en este bestseller que la crítica ha señalado como su mejor obra. La adaptación contará con la producción de Mandarin Films. ¿Tú tienes algún...?
Tengo algo que tiene que ver con música, y es que había un músico que se llama Jeff Buckley que murió. Oh, qué pena. Bien, pues la madre que es... la madre que es quien tiene todo el legado musical de su hijo ha decidido que ahora es el momento que se prepare una película sobre la vida y obra, el biopic de la vida de su hijo. Bien, ¿a qué productora ha elegido para que hable de su hijo? A la que hizo Descubriendo Nunca Jamás, que es una productora que se llama Michelle Si. Además, para dirigir el largometraje, ¿no? Menos mal, ya puedo relajarme un poco. Se ha contratado a Brian June, que fue sensación en el festival de Sundance con el drama Steel City, centrado entre la relación de un padre y un hijo. La productora ha adelantado que el biopic mostrará cómo la música es la parte de la identidad de la persona. Es parte de la identidad de la persona. Fíjate que murió este hombre ahogado en 1997 en lo que fue la cumbre de su carrera.
Bien, tú sabes que hay un director que era, se presentaba como muy independiente, como el colmo del cine joven, de autor y todo esto, que era Daniel Calpasoro, que en el año 95 hizo la película Salto al Vacío, con la que se dio a conocer Nash Van Indy, ¿no? Pues él también, sabes, que hizo una película llamada Ausentes, ¿no?, que era sobre, así, una película de terror sobrenatural. Y ahora va... Es que no sé, me da la sensación de que me están grabando en vídeo. Ahora va a rodar dos películas en Hollywood. O sea, que hace un cambio completamente a su carrera. De hecho, él ha declarado que cuando rodó Ausentes tenía en mente que podía gustar en Estados Unidos y servirme para abrir camino fuera. Con lo cual, ahora, con los productores de Dark Water y La Casa del Lago, con Keanu Reeves y Sandra Bullock, va a hacer un remake de Ausentes. Ya no ha terminado. No termina, ¿eh? Pues, ¿será que Keanu Reeves y Sandra Bullock los próximos protagonistas de su peli? Pues quién sabe. El caso es que después de Ausentes, además, a comienzos de 2007 rodará Anvil, un film de horror sobrenatural protagonizado por ángeles y demonios. Dice que tras 6 largometrajes asume ser un director de encargo como algo nuevo. Va a ser distinto, pero me apetece muchísimo. Sé que formo parte de una movida en la que no soy el centro ni tengo la última palabra.
Bien, pues hay un director, Jaime Márquez, que ya ha terminado de grabar su ópera prima, Ladrones. Pero es que resulta que tiene una particularidad su ópera prima. Y es que gran parte del rodaje ha transcurrido en el metro de Bilbao. Dice que tanto los actores como el equipo técnico se ha mostrado muy contento de grabar en el metro bilbaíno, porque la amplitud de instalaciones facilitan el rodaje. Se trata, Ladrones, de una historia de amor entre un joven ladrón y una chica de buena familia. El amor, vamos, él, que es su amor, es Alex, Juan José Ballesta, un ladrón de profesión, a quien su madre le enseñó a robar poco antes de desaparecer cuando solo tenía 7 años. Ella es Sara María Valverde, una estudiante de familia acomodada que irrumpe en su vida envuelto en un halo de misterio. Alex no sabe qué hacer tras dejar el reformatorio, así que decide hacer lo mejor que sabe, robar. Pero entonces conoce a Sara, una chica de familia acomodada cuyas únicas preocupaciones son los exámenes y la elección de su vestuario. La película se estrenará el año que viene.
Bien. Pues a ver, tú vas a hablar de Don Howard, yo voy a hablar de Kate Woodward. Kate Woodward se ha sumergido.
Coño, que se me va el Sprite a bailar.
Este no, para.
Venga, ritmo.
Kate Woodward
ritmo.
Se ha sumergido en la Gran Depresión junto a su novio Orlando Bloom, de que lo tuyo viene ahí. Que ya es una actriz californiana, no es que esté en la Gran Depresión, sino que van a rodar esta cinta a mediados de julio, que se desarrollará en los áridos escenarios de Oklahoma y Nuevo México. Resulta que ella, bueno, va a aparecer también como Lois Lane en Superman Returns e interpretará en Seasons of Dust a Jenny. Seasons of Dust es esto, lo de la Gran Depresión o algo así. Madre Dios, que es un drama escrito y dirigido por Tim Blake Nelson. ¡Bravo! Y resulta que una joven, ante la miseria que ocurre en la sociedad estadounidense a comienzos de los años 30, se sumerge en la Gran Depresión, claro, de los 30, busca refugio en la casa de los granjeros y su belleza atrae la mirada del hijo de la familia. Pero, ¿qué es lo llamativo de esta película? Pues que ella es la novia de la realidad de Orlando Bloom, con lo cual se querrán en la película, pero también se quieren en la realidad. Y es la primera vez que trabajan juntos. O sea, que va a estar muy muy bonito. Ella se dio a conocer en España, por ejemplo, con largometrajes como El Chico de tu Vida, donde acompañaba a Josh Duhamel, o con Wonderland, que compartía cartel con Val Kilmer. Orlando Bloom tiene 29 años.
Fíjate, pues,
que más joven. Qué jovencito, 29 años.
No, parece la edad que tiene. Pero sin embargo, Ron Howard, que ya dirigiera El Código Da Vinci con un éxito regular y muchas malas críticas, se encuentra pensando cuál será su siguiente guión a rodar. Y es que tiene que mirar cuidadosamente pues qué proyecto hacer, porque hasta el momento ha acumulado unos 700 millones de dólares. Y entonces él, claro, tiene que analizar cuidadosamente qué hace con su dinerito. Uno de los más antiguos y ambiciosos proyectos que tiene este director es el largometraje The Serpent and the Eagle, como la serpiente y la águila, el águila, una producción sobre los aztecas que seguramente seguirá reposando por un tiempo más, porque también hay un proyecto que tiene Mel Gibson de Apocalipto, una película de un tema similar. Entonces, claro, por no entrar en un conflicto de intereses, posiblemente no sea este su siguiente largometraje. Pero es que también tiene por ahí un drama sobre la guerra de Irak, Last Man Home, el último hombre que regresó a casa, o la historia de mujeres que trabajan en la industria textil, The Look of Real, la apariencia de real. Yo lo traduzco así un poco a la virulé, pero es que luego seguro cuando vengan aquí los traductores van a hacer algo peor. La cual estaría protagonizada por su hija Bryce Dallas Howard, que has dicho, no te he oído,
la llamarán que Penny, son Jerry y sus amigas
más factibles que vean la luz primero. Pero es que también le han enviado un inquietante thriller sobre la desesperada madre que ora por el retorno de su hijo que ha sido secuestrado, y es The Changeling. Cuando finalmente el hijo vuelve, pues sospecha que no es su verdadero hijo. Entonces todavía está ahí barajando cuál será su siguiente proyecto. Y tengo una más, y tú no tienes ninguna.
¿Ah, sí? ¿Sí? Ay, ¿por qué no lo leo yo entonces?
Vale, pues léelo tú.
Michelle Houellebecq ya la he leído antes.
Ah.
Es que no, no, tenemos, no, pero para que la... Porque era al principio de lo de Ron Howard.
Vale.
Niña, esto, que ya está...
Por hoy...
¿Dicen
música?
Noticias.
Hoy.
No, que sí, que tenemos la música de José Pérez de fondo, que ahora la ponemos más alta. Que... Lo que sí que tengo que decir es cómo pueden contactar con él, que ahora mismo no me acuerdo, porque es a través del mail. Luego meto un inserto por aquí y lo digo. Que han estado aquí con nosotros en el control técnico dirigiendo al acordeón.
David Pascual.
¿Qué voz
más engolada?
Luisa, sí, comentarios varios.
Felicidad González.
Y lo demás, con una facilidad de palabra inaudita, Antonio Peláez. Esto, ¿que hay una forma de que nos pueden enviar un mail?
Sí, para cualquier duda, sugerencia, ruego, pregunta, yo qué sé,
no
cualquier
pases,
cosa que quieras.
No te pases, ¿eh? Que no solucionamos
una
problemas
matemáticos.
Sonora,
no. Puedes estar radiocine@radiocine.org.
Y con las tres W delante de radiocine.org, pues te metes en la página y te descargas lo que quieras. Ya está por ahí, ¿no? Pues adiós.
Y recordad que os dejamos con la música de José Pérez. Podéis contactar con él en el email jose@puraimaginacion.com. jose@puraimaginacion.com es el email de este compositor cuya música escuchamos para finalizar.